Seguimos aquí en Buenas y Primeras. Estamos ahora en compañía de Alexander Giringeli. No sé si pronuncié, él nos va a estar diciendo perfectamente cómo es su apellido. Él es un aventurero ciclista, uno de los jóvenes que solemos ver a mucha gente que está embarcado en este tema de la aventura, de hacer diferentes tipos de deportes. Que puede servir justamente para la gente, para potenciar su capacidad de desarrollo. Y en este caso en particular de Alexander, o Alex, me decía él, se va a estar embarcando en un viaje en bicicleta por varios países de Latinoamérica. Y realmente es un gran desafío. Yo no sé si él es la primera vez que él va a estar realizando esto, o ya tuvo otras experiencias anteriormente. Pero queremos conocer esta aventura que nos va a invitar a imaginarnos cómo va a ser esto, Alex. En primer lugar, te agradecemos por compartir con nosotros aquí en Buenas y Primeras en Monumental la experiencia y para la gente que es amante del tema del ciclismo. Buenos días, Alex. Si podés contar a la audiencia un poco sobre vos.
Buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, es una gran aventura la que voy a emprender este domingo. De aproximadamente unos 25.000 kilómetros alrededor de Sudamérica, sí. Pasando por 9 países, contando con Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Uh-huh. Es una modalidad del cicloturismo que es un sueño personal, pero también tiene un tinte de apoyar y fomentar el cicloturismo aquí en Paraguay. Uh-huh. Y también de apoyar proyectos. Detrás de todo esto, apoyar proyectos de Bicisenda en el Paraguay.
Que es algo nuevo, digamos. Pero antes de arrancar un poco de lo que va a ser tu aventura, vos estás saliendo justamente hoy, en horas de, no sé qué horas estás saliendo, la tarde, seguramente después del mediodía, vas a estar embarcando hacia, digamos, ya al primer país donde vas a estar viajando. Vos sos Asunción, de Ciudad del Este, ¿qué profesión tenés? Porque me imagino que habrá sido toda una decisión que analizaste bastante antes de emprender este viaje, porque no creo que sea nada fácil ir recorriendo por varios países, y eso implica también costos, y hay que prever cualquier tipo de situación que se dé en otro país.
Con respecto a la profesión, soy abogado, terminé la carrera de Derecho, y me desarrollé en ese ámbito, ya en la parte privada hasta el año pasado, hasta el año pasado en realidad, diciembre del 2018. Y fue justamente en ese momento en el que decidí de manera tajante que ya debía emprenderme en este proyecto, y por lo tanto debía quemar mi barco, o sea, que quemar mi barco ya no tenía ninguna opción de seguridad.
¿Y desde cuándo que vos estás, digamos, con el tema de las bicicletas, o sea, siendo ciclista, desde joven?
Yo tengo experiencia con la bicicleta desde los 12 años.
12 años.
Desde los 12 años, que fue cuando le robé la bicicleta a mi mamá, que tenía guardada.
¿Qué le dijiste a tu mamá? Yo quiero usarla.
Y salí, no le dije nada. Y saqué la bicicleta y tuve ya mi primer accidente con la bicicleta el primer día. Me chocó un vehículo y bueno, así empezó mi amor con la bicicleta, ¿no? Y
pero eso no te atajó para seguir, digamos.
No, después tuve otros accidentes, otra inclusive, hasta que en el 2011, un amigo me invita a una carrera de aventura. Uh-huh. Y digamos que ahí volvió, o sea, se ahondó más la pasión por la bicicleta, ¿verdad? De tenerla, uh-huh, como una compañera de vida, ¿verdad? De día a día.
Sí.
Y bueno, desde ese momento, digamos, se profundizó más esta relación con la bicicleta, y ya en el 2017 es donde yo conozco la modalidad del cicloturismo, cuando organizo un viaje con unos amigos a Perú. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de cruzarme en el lago Titicaca con unos cicloaventureros que estaban viajando hacia Ushuaia. Uh-huh. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocerla a ellos, de preguntarle, también así como yo. Están las personas preguntando a mí, yo estaba también en ese momento preguntando, claro, cómo hacer, qué hacer, cuáles son los tips, sí, los consejos,
los obstáculos.
Entonces, cuando hablé con ellos, se profundizó mucho más otra vez esa idea de querer hacer este tipo de aventura. Y bueno, a partir de ahí eso fue en el 2017, a partir de ahí fui investigando más, conociendo gente que hacía esto, y me di cuenta de que a nivel internacional varias personas lo hacen, y la mayoría son españoles, también hay unos cuantos uruguayos, colombianos, pero no encontré ninguno aquí en Paraguay que lo haga.
Pero en Paraguay solemos ver, por ejemplo, cuando hay carreras, actividades deportivas. En los últimos años observamos que hay aparentemente una especie de apoyo y de mayor interés en realizar este tipo de actividad. Inclusive en Asunción tenemos una bicisenda, ¿verdad?, que no es utilizada mucho, ¿verdad? De repente faltan ajustar algunas cuestiones o ver un lugar más estratégico. Pero lo que observamos es que la gente está tomando más o tratando de practicar más esta especialidad.
Sí, así mismo. De hecho, que también de parte del gobierno, a través de la Senatur, hace poco firmaron un convenio con la Federación Paraguaya de Ciclismo, y donde justamente este convenio busca apoyar la realización, la creación de trayectos en los cuales uno puede ir y bueno, realizar este tipo de aventura. Son tramos cortos, pero que ya ayudaría a la gente. Entonces vemos aquí que ya de parte del gobierno existe un movimiento de poder generar mayor conciencia acerca de la utilización de las bicicletas. Por ejemplo, justamente al inicio de del viaje este domingo voy a ir a realizar, a recorrer uno de estos tramos que es entre Pirayú y Yaguarón, que son aproximadamente unos 40 kilómetros de trayecto entre Pirayú y Yaguarón, ¿verdad?
¿Cuántas horas al día haces bicicleta?
Y
tienes que ejercitarte muchísimo y más todavía con lo que vas a hacer, ¿verdad?
Claro, claro. Y generalmente, para este viaje, realmente me preparé de una manera que hacía viajes entre Asunción y Arroyo Estero, Asunción y San Bernardino, ¿verdad? Y de vuelta, sí. Para por lo menos ir manejando un kilometraje de alrededor de 100, 120 kilómetros, con el calor que tuvimos últimamente, ¿no?
¿Y cuánto tiempo hace ese trayecto, por ejemplo? ¿Cuánto te tomaba?
Alrededor de 6 horas.
6 horas.
Seis horas, casi siete. Entre 6 y 7 horas, sí. Sería ida y vuelta.
O sea que digamos que es como un ejercicio que vos vas a estar desarrollando también para que tu cuerpo pueda estar, sí, preparado también para un largo viaje, ¿verdad?
Así mismo, porque sí. en promedio debo manejar mínimamente 50 kilómetros al día, ¿verdad? Entre tramo y tramo. De aquí hasta Pirayú tenemos unos 41 kilómetros. Luego de ahí ya está con el Oviedo, ahí sí hay un tramo mayor, ya de casi 100 kilómetros. Y así ya está, bueno, llegar a Ciudad del Este, ¿verdad? La primera frontera.
¿Y cómo haces? O sea, ¿te vas en la bicicleta solo, en este caso, o te vas ahí con algunos compañeros? ¿O cómo es esta aventura que vas a iniciar?
Y es una aventura, por eso mismo lo voy a hacer en solitario. Uh-huh. En solitario porque justamente las personas me preguntaban, ¿y por qué no sumas a otra persona? Y no, o sea, yo creo que el ser humano en la incertidumbre y en la incomodidad nace la creatividad. Entonces cuando uno depende de uno mismo es donde uno se hace creativo. Entonces, por lo tanto, uno de esa manera volver lo que antiguamente con el ser humano de repente tenía que desenvolverse en tiempos primitivos, ¿verdad? Tenía que desenvolverse por sí solo. Entonces esta aventura lo hace en solitario y llevo mi alforjas, que son las mochilas para las bicicletas, donde voy a ir cargo mis cosas como los víveres, ropa, la cocinita, también el rack que va sobre la bici, donde uno pone el camping, la bolsa de dormir, una de esas cosas.
Porque vos te vas a quedar a dormir, bueno, te vamos a apuntar en tu trayecto, porque salí de Asunción, me decís que te vas por Ciudad del Este, de ahí tomás Brasil, sí. ¿Y cuál sería tu ruta,
digamos? Voy de aquí hasta Ciudad del Este, en Foz, agarro la ruta 277, la BR 277 de Brasil, que es la más transitada y la que tiene casi alrededor de 12 peajes a lo largo del tramo, o creo que un poquito más, y es un lugar bastante seguro para hacer este tipo de aventura, para por lo menos tener esos primeros kilómetros a relativamente que uno pueda manejarse, ¿verdad? Que no tenga tantos imprevistos. Uh-huh. Luego de ahí hago toda la costa de Brasil, voy hasta Florianópolis, de ahí empiezo a bajar toda la costa atlántica de Brasil y llego hasta Pato Branco, que es la frontera, el paso de frontera entre Brasil y Uruguay. Después de Uruguay agarro la ruta costera, que bordea todas las playas, digamos, del Atlántico, que era Punta del Diablo, Punta del Este, Cabo Polonio, hasta llegar a Colonia Sacramento, y de ahí paso en ferry a Buenos Aires. Y Buenos Aires después hasta agarro la ruta nacional 3 de Argentina, que lleva directamente a Ushuaia. Ahí me quedo una semana y de ahí emprendo otra vez un viaje por la Ruta 40, la mítica Ruta 40 Argentina, que es una de las mejores rutas para realizar este tipo de aventura, ¿verdad? De este tipo con bicicleta o con motocicleta o con una camioneta 4x4, como uno lo quiera. Uh-huh. Y de ahí voy hasta el Paso de Jama, que es el paso fronterizo entre Argentina y Chile. De ahí a San Pedro Atacama, Calama, y de ahí a la derecha, corto para la derecha, y subo al Salar Uyuni, en Bolivia.
Bolivia,
el lago Titicaca. Luego también el Copacabana. Después subo otra vez hacia Perú, Cusco, Lima, paso a Ecuador y luego a Colombia.
Tu parada final es Colombia. ¿Hasta dónde Colombia?
Parada final, Cartagena, Colombia.
Cartagena. Ah, mira, yo estuve hace poco en Cartagena.
Sería,
o sea que hasta ahí te vas a ir. Realmente es un trayecto bastante largo.
Y vuelta a la vuelta, ¿verdad? O sea, es
y hay vuelta.
Pero la vuelta la hago por un camino un poco diferente, hasta llegar otra vez, porque voy a cortar por Bolivia y en Bolivia voy a ingresar a Paraguay por el Chaco paraguayo, ¿verdad?
Este itinerario que estuviste comentando, ¿cómo lo hiciste? ¿Personalmente o estuviste mirando también con todas las personas que realizan este tipo de actividades? ¿O cómo trazaste esta ruta?
Me estoy informando y viendo las rutas que ya habían realizado otros cicloaventureros, tomando reseña de estas personas, algunos consejos de estas personas, y bueno, de esa manera fui marcando los lugares donde iba a descansar, a quedar, a visitar.
¿Siempre descansas en un camping o sí, te quedas en un...?
Generalmente, ah. Porque en ciertos casos también voy a ir a quedar en un hostal, o también hay unas aplicaciones a nivel ahora internacional, que por ejemplo el Couchsurfing o el Warm Shower, las duchas calientes, que uno
son económicas,
que es una aplicación que está en que uno lo baja en el teléfono. Uh-huh. Y uno ingresa a esa aplicación y por ejemplo uno puede quedar con una persona que está dentro de la aplicación y te presta uno la casa. Uh-huh. Te presta el lugar para que uno vaya a quedarse a dormir, a poder darse una ducha caliente, como lo dice el nombre de la aplicación. Y después que uno puede lavar su ropa, hacer toda la logística, después emprender. Y eso es por toda Sudamérica.
¿Y te manejas, me imagino que con tarjeta o cómo haces? Porque también salir con dinero a veces es un riesgo por el tema de la seguridad. ¿Te tomas todas esas precauciones también?
Sí, poco dinero en efectivo y también manejando las dos alternativas, tarjeta y también MoneyGram, que es una forma de transferencia de dinero, que es la más económica en realidad. Uh-huh. Para que uno pueda realizar gasto a nivel, o sea, retirar dinero, te cobran alrededor solamente el 4% por el retiro del dinero. Entonces,
eso es lo más práctico, digamos.
Eso es lo más práctico y más económico. Porque el uso de la tarjeta sí te hace un recargo y va asciende cerca de los 7%, 10%.
En caso de que haya, porque son diferentes países, diferentes características geográficas, si hay, por ejemplo, lluvia, no sé cómo está, no sé si pasa por la cordillera de los Andes, no sé si me dijiste si vas a pasar por ahí ahora. Porque por las condiciones climáticas también representan todo un desafío para este tipo de aventura.
Sí, representa un desafío y pero existen la
un poco mucha ropa.
Existen la en el para el caso de la lluvia, por ejemplo, para el caso de la lluvia preparado dos cosas. Uno que es un piloto impermeable para poder pedalear bajo una, digamos, una lluvia no tan intensa. Si es una tormenta, ya lo más seguro y lo más aconsejable es parar, hacer una parada y buscar un refugio. Eso, y también tener un impermeable para el cobertor de la, digamos, del bulto de la bicicleta. Uh-huh. Eso en caso de la lluvia, ¿verdad? En caso de, es probable que me agarre nieve allá por la zona de Bariloche. Uh-huh. Entonces en ese caso solamente es la ropa térmica, ¿no? Uh-huh. Es la ropa térmica que ya la
que
tengo
también
que también llevo. Es ropa térmica respetando la regla de las tres capas, que justamente es una regla manejada por expertos, digamos, aventureros y montañistas que han establecido que lo mejor para poder realizar actividad y descansar en el frío sin que esto represente un peligro para la salud es respetar la regla de las tres capas. Mm. O sea, una capa que te ayude a quitar la transpiración del cuerpo y se ha secado rápido, otra capa que te permita guardar el calor que uno genera, ¿verdad? Y otra capa, la tercera capa, que sería una capa impermeable y corta viento.
Y en este recorrido que vas a hacer, ¿tenés previsto también participar de algunos encuentros con otros ciclistas de otros países? ¿O cómo estás previendo también eso? Porque me imagino que esto culturalmente también, entre tus objetivos está también hacer ese tipo de intercambio, ¿verdad?
De hecho que tengo el apoyo de la Senatur. Entonces, con la Senatur vamos a buscar el estrechar lazos, digamos, con la otra Secretaría de Turismo de diferentes países. Y de acuerdo a ello, y principalmente en Bogotá, porque Bogotá es la capital sudamericana de ciclismo, vamos a decir, Colombia es el país con mayor kilometraje de bicisenda en Sudamérica. Entonces,
¿cuánto tiene Colombia?
Y
¿tiene idea de cuánto?
Aproximadamente 1000 kilómetros de bicisenda, aproximadamente.
Y a nivel país, ¿cómo observas esta? Si bien, como dijimos al principio, hay mucha gente que le interesa, vemos que hay actividades, pero ¿qué es lo que falta a tu criterio en Paraguay para que podamos ir avanzando o dando mayor importancia, ya sea la Secretaría de Turismo, otra instancia, la Secretaría de Deportes, otra instancia que también puedan tener, digamos, ese tipo de interés, que puedan incentivar a los jóvenes también a hacer este tipo de deportes?
Por parte del sector público faltaría la creación de las condiciones necesarias, tanto de seguridad y confort, para que las personas puedan practicar este deporte, o circular por lo menos con la bicicleta de la casa al trabajo o de manera recreativa. Por parte de las personas, faltaría que más personas se animen a probar esta modalidad, ¿verdad? De darle más importancia a la bicicleta como medio de transporte, de esa manera ayudar a la salud y ayudar a la reducción de las emisiones de gases tóxicos, ¿verdad?
Que es la contaminación que ahora hay una gran preocupación.
Que es la contaminación y que es un peligro real, es un peligro real que está acá y va a seguir, ¿verdad? Va a seguir empeorando. Entonces, sé que las condiciones no están dadas, favorablemente en Asunción, y en el país mismo, ¿verdad? Para que uno pueda manejarse de manera segura.
Cuesta ser ciclista en Asunción principalmente, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí cuesta.
Por el peligro que muchas veces.
Por el peligro. Afortunadamente yo nunca tuve una mala experiencia, solamente a los 12 años cuando empecé, ¿verdad? Pero de mi manejo ya con la bicicleta en estos últimos años, nunca tuve. Siempre también es, digamos, una responsabilidad del ciclista de prestar mucha atención, de tener siempre los sentidos bien despiertos y atentos a cualquier peligro, ¿verdad? Y respetar siempre las señales de tránsito, ¿verdad?
Claro, y que algo fundamental.
Que eso es fundamental y básico, sí, que deberíamos, sí. Que toda persona, peatón, ciclista y automovilista debería realizar, ¿verdad?
Ahora, para ir cerrando nuestra nota, Alex, me dijeron que te vas a ir una bicicleta fabricada en Paraguay, no sé si es así, si puedes contar un poco de eso también.
Exactamente, la característica de este viaje que voy a hacer con una bicicleta, la primera fabricada y diseñada enteramente acá en Paraguay, el 4, es la primera, y es una bicicleta que ya la vengo probando hace 4 meses, y que ya realmente resiste, realmente se nota la calidad de mano obra de la mano obra paraguaya. Y bueno, es la primera a la que me apoyó de primera instancia, sin dudar. Entonces,
¿y qué características deberían tener para este tipo de viaje? ¿Tiene que ser resistente? ¿Qué más? ¿Vos qué manejas ya?
Principalmente, y generalmente se utilizan bicicletas de fierro, como la decimos nosotros, ¿verdad? Pues no son de aluminio ni tampoco de carbono, sino que son de fierro. Que es mejor y más fácil, digamos, en caso de alguna rotura o de alguna complicación en cuanto al cuadro, es mucho más fácil la reparación de estas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, principalmente se utilizan bicicletas de fierro. Y después, estas ya las hacen más resistentes, con un poco más de peso. Y lo principal después también que debe tener una bicicleta es unos buenos componentes, ¿verdad? Para, más que nada, para estos viajes también, unos buenos componentes que resistan el gasto y el daño de tremenda aventura.
Claro que
cualquier accidente que pueda ocurrir, ¿verdad? Cualquier percance. A ver, vos salís ahora en fines de este de enero ya. ¿Y cuándo retornás a Paraguay otra vez, según tus cálculos?
Y retornaría, estaría aquí de vuelta después de 14 meses aproximadamente, serían en junio,
marzo, 2021.
Entre mayo y julio del año del 2021.